for this.
Váyanse al carajo, Yankees de mierda, que aquí hay un pueblo digno.
Totalmente. Soy lo que dice.
¿Qué estás haciendo? Lo que están haciendo, una mentira. Mentirosos. El haste ha muerto.
Tú estás en sintonía de Son Politicón.
Bienvenidos amigos y amigas de Flaxo Radio, bienvenidos una vez más a su programa Son Politicón. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad estoy con dos invitados. Tengo aquí a Esteban Daza y a Flores Milo Simbaña. Esteban forma parte del Observatorio del Cambio Rural, OCARU, y Flores Milo forma parte de la CONAIE, la Organización de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y con ellos vamos a conversar sobre este tema que está cobrando particular relevancia en el país, que tiene que ver con la Ley de Tierras y Territorios que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Entonces, frente a eso, yo quiero darles la bienvenida. Esteban, Flores Milo, ¿cómo están?
Muy bien, gracias de la invitación.
Mucho gusto, gracias por la invitación y estamos prestos a debatir el tema sobre la Ley de Tierra.
Perfecto. Bueno, para ambos, ¿no? Empezamos con una pregunta básicamente para ubicar a nuestra audiencia. Es conocer cuáles son los antecedentes de las reformas agrarias que han ocurrido en el país. De repente de una manera sucinta para que los oyentes puedan un poco ubicarse en el tiempo y saber en qué escenario nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Flores Milo, te escucho.
Bueno, en el Ecuador ha enfrentado un periodo más o menos de 10 años de reforma agraria entre la expedición de la primera ley de reforma agraria y colonización en 1964, que fue un tiempo de una dictadura, y después en una segunda ley de reforma agraria que fue expedida en otra dictadura en el 73, en la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. Entonces es un periodo de 10 años más o menos, y que ya no precisamente como proceso de reforma agraria, pero sí a tratar temas que se desprendían de ese proceso de reforma agraria, que fue cerrada en 1924 cuando en el periodo de Sixto Durán Ballén se puso en vigencia la Ley de Desarrollo Agrario, es decir, donde según el criterio del Estado ya no había ningún proceso de reforma agraria, no había tierras que repartir, por lo tanto lo que cabía en el agro era un proceso de desarrollo agrario, es decir, de estimular los niveles de productividad, pues, fundamentalmente orientado hacia la exportación. Entonces, pero según los datos, y bueno, Esteban tiene más detallado eso, los niveles de concentración de la tierra actualmente estamos casi a los mismos niveles de cuando se inició el proceso de reforma agraria.
¿De 1964?
Sí, sí, hoy, actualmente.
O sea, es el mismo escenario, sí, de mediados del siglo pasado.
No es exactamente el mismo. Actual. O sea, no es exactamente el mismo ni en términos estructurales ni en términos de materiales de tenencia a la tierra. Pero son similares en cuanto a la concentración de tierras, y no solo de tierras, sino los recursos productivos, otros recursos productivos como es el agua fundamentalmente. Entonces, digamos, el problema agrario, al menos desde el ente indígena, queremos verlo así, como una forma integral de lo agrario, es decir, el régimen de tenencia de tierra, el régimen de producción y el régimen de mercado, ¿sí? Y obviamente el régimen social que está vinculado de los pueblos, de la gente que cultiva. Y bueno, lamentablemente lo que ahora se está debatiendo es exclusivamente la ley de tierra, es decir, solo la tenencia de la tierra.
Bien, Esteban, entonces digamos que desde la primera reforma agraria han pasado 50 años.
Exactamente.
Ya el año pasado pues se cumplieron estos 50 y hay pues otro contexto, otro escenario. Uh-huh. Ya Flores Milo nos decía de que digamos la situación de distribución de tierras es prácticamente la misma que de mediados del siglo pasado. Y la pregunta es entonces, ¿cuáles son los otros elementos que distinguen de ese tiempo, del siglo pasado, uh-huh, al actual, ¿no?
Si me gustaría hacer, partir de lo que dice Flores Milo, complementar un poco con otra información que me parece bastante importante, sobre todo porque te marca los enfoques en los que se presentaron las reformas agrarias como políticas públicas pero también esta disputa de sentido por el tema agrario que tenían organizaciones sociales, indígenas, campesinas, montubias y afros, en la construcción histórica, digamos, de la cuestión agraria, y también cómo el Estado en ciertos momentos representaba a la administración de los recursos naturales, recursos productivos, a favor de pequeñas minorías, ¿no? Antes terratenientes, ahora podemos decir grandes empresarios agrícolas, ¿no? En relación directa con el capital internacional. Entonces, lo que nos dice Flores Milo está claro, ¿no? 64, en el 73, tú tienes reformas agrarias, que entre sus elementos esenciales era una cierta redistribución de tierra, porque la problemática de la modernización, porque tenías un discurso de la modernización a partir del año 50, exigía terminar con el régimen de hacienda, ¿no? Y con las formas atrasadas de trabajo como el huasipungo, el concertaje y otras cosas que... Bueno, no el concertaje, sí el huasipungo y otras formas atrasadas en la relación trabajo-capital, que en ese momento representaban atraso para el desarrollo. Entonces tienes un diagnóstico de atraso en el cual se interviene el campo. Entonces tienes toda esta lógica de modernización y desarrollismo en el que hay ciertos elementos que te dicen, si la concentración de tierra en el latifundio es atraso, por lo tanto hay que redistribuir a los campesinos para que estos se vuelvan productivos. Esa es una lógica. Eso se da entre el 63, en el 73 se viene dando las mismas discusiones y en el 94 hay un giro, porque entras a un enfoque neoliberal en el tema agrario, bueno, en el tema económico general. Y ahí lo que te dicen es que ya no hay reforma agraria, ya no hay que redistribuir tierra, sino que hay un proceso de reconcentración de tierra, porque ya no la distribución de tierra se entiende como modernización, sino más bien el que tiene más propiedad en la tierra tiene mejores posibilidades de gestionar sus recursos naturales, sus recursos productivos en el mercado. Entonces tienes estos escenarios bastante complejos, bastante contradictorios en cierta medida, pero que responden a una lógica de acumulación de capital en el campo. En la actualidad se vuelve, bueno, muchos cientistas sociales y agraristas nos hablan de un post-desarrollismo, un post-estructuralismo, que vuelven, ¿no?, a poner en tela de juicio que no existe el problema de concentración en la tierra, o sea, no hay concentración en la tierra. La problemática en el campo dejó de ser hace mucho tiempo la concentración, nos dicen, ¿no?, las autoridades del MAGAB o las autoridades del Ministerio de Agricultura y los asambleístas que disputan ahora que construyen la ley de tierra. Nos dicen simplemente, ya no hay concentración de tierra, lo que hay que hacer es asociación de minifundios y sigue siendo la problemática en el campo el atraso. Y juntas dos objetivos que están bien planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y es la erradicación de la pobreza y el cambio de matriz productiva. Uh-huh. ¿Cómo se unen estos dos objetivos? Es en el campo, perdón, en el campo es el problema es la falta de productividad. Por lo tanto, las consecuencias es bajos ingresos para los campesinos, poco acceso al mercado, campesinos inviables, por lo tanto hay que hacer una intervención desde el Estado en alianza con el agronegocio y la agroindustria para intervenir en el campo.
Ahora, Flores Milo, con este nuevo escenario, cuando ya nos está explicando Esteban de que la propuesta de este régimen es apostar por la matriz productiva, es apostar por otro tipo de dinámicas que también tienen enfoques modernizadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, básicamente, ¿qué plantea frente a esta nueva reforma agraria que se está viviendo en el país?
El movimiento indígena, en el caso concreto de la CONAIE, aunque en alianza con otros sectores también, ha emitido varios textos que denominamos manifiestos en cuanto al tema de agrario. En ese lo que nosotros proponemos fundamentalmente es, para nosotros sí, y además los datos concretos de tenencia de la tierra indican de que, si bien es cierto, no hay una concentración en términos absolutos, pero sí hay regiones y provincias donde se presentan altos niveles de concentración de la tierra. Aquí en Imbabura, por ejemplo, en la Sierra Imbabura es una de las zonas que no solo se combina la tenencia de la tierra en pocas manos, sino además lo que decía, de la tenencia de otros recursos, la concentración de otros recursos, como el agua fundamentalmente. La propuesta, desde esa perspectiva de realidad, la propuesta de la CONAIE ha sido generar procesos de redistribución de la tierra, es decir, un régimen de equitativos. Perdón, de tenencia de la tierra. Ese es uno de los puntos fundamentales que nosotros proponemos. El otro punto fundamental que nosotros vemos es que la institucionalidad que debe regir, que debe administrar el tema agrario, debe ser una instancia estatal que esté acorde con el carácter plurinacional que la Constitución reconoce. En ese sentido, hacemos una observación crítica muy fundamental a la propuesta que se está manejando desde el gobierno en el proyecto de ley de tierras que está en curso, en que elabora un sistema extremadamente concentrado para lo llaman la Autoridad Nacional Agraria. Uh-huh. Y la potestad que se le da a esta autoridad agraria no deja espacios para procesos de autoorganización del trabajo y de la producción, no solo de los pueblos y nacionales, sino de las zonas inclusive. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros nos preocupa de que sea desde el Estado de manera vertical que se diga qué se va a sembrar o qué no se va a sembrar o qué se va a producir o cómo se va a organizar los espacios productivos.
La demanda en ese sentido entonces es que esta autoridad pueda tener también un enfoque plurinacional.
Claro, eso la lógica de la Constitución al reconocer al Estado plurinacional, pues la institucionalidad que organiza el Estado debe ser ese carácter, debe tener ese carácter plurinacional, no solo frente a los pueblos y nacionales, sino al resto de la sociedad en sí. Y la otra observación, la otra propuesta, o la base de nuestra propuesta es que el Estado debe dar plena viabilidad, no solo institucional, sino económica también, a las formas comunitarias, tanto de tenencia de la tierra como de producción y de mercado. Esa es otra de las observaciones que nosotros hacemos al proyecto de ley y la propuesta que nosotros impulsamos.
Perfecto. Ahora, yo quisiera detenerme en el primer aspecto que mencionaba sobre la redistribución equitativa de las tierras y quisiera saber si de repente nos puede desarrollar un poquito más básicamente en qué consiste esta redistribución equitativa de las tierras y saber cuáles son los niveles de concentración que existen actualmente en el país.
Ya, igual complementando lo que decía Flores Milo y respondiendo a tu pregunta, que es casi la misma que me hiciste hace un ratito, es que ya en los últimos 50 años no ha cambiado la forma. Nos dicen que hay una equidad en la repartición de la tierra, pero eso es falso. Tú tienes el índice de Gini, que es este índice, ¿no?, que te mide la desigualdad. Entonces lo que te dicen, mientras más llegas a 1 es más desigual y mientras más te acercas a 0 es igual. Lo que tienes datos de los censos de 1954 al último que se hizo en el 2000, tienes el índice de Gini en el 54, tenías 0.86, alta desigualdad. Y ahora en el 2000, en el último censo que se hizo agropecuario, tienes un índice de Gini de 0.80, es decir, bajas 0.06. O sea, eso lo que te da a tomar en cuenta es que existe alta concentración de la tierra, pero sepamos cómo está distribuida esta tierra. En manos de propietarios privados se encuentra el 94% de la tierra, ¿sí?, entre pequeños, grandes y medianos. Pero la propiedad sobre la tierra está en la mayor parte de hectáreas, digamos el 94% por ciento de las hectáreas productivas están en manos privadas.
Hablando básicamente de empresas agropecuarias.
Estamos hablando de agriculturas campesinas, pero también de grandes empresas que concentran, ¿no? En el sector comunitario tú tienes el 4.88% de las tierras en manos de nacionalidades y pueblos campesinos, indígenas, afros y todo. Y apenas la tierra estatal está en menos del 1%, es decir, el 0.59. ¿Por qué son importantes estas cifras? Es porque con estas cifras, a pesar de toda la discusión de que el censo no tenía una metodología correcta, lo que sea, con estas cifras se está legislando para la ley de tierras. Entonces, cuando nos dicen que no hay, la ley no te habla de redistribución de tierras. Esta propuesta de ley no te habla de redistribución de tierras. Lo que te habla es de una distribución de la tierra.
¿Cuál es la diferencia en los términos para que la gente que
la redistribución de tierra tiene que ver con una demanda histórica de las organizaciones campesinas de afectación a la tierra, a la gran concentración de la tierra en manos privadas? Puede ser en agroindustria, del agronegocio o de latifundios improductivos. Esa es una afectación que hay que hacerla y se debe redistribuir. Lo que nos propone el Estado es una distribución de tierra, de tierras estatales, que como podemos ver en las cifras es menos del 1%, pero además para la distribución sigue entendiéndose como la adjudicación, que la adjudicación es un término jurídico de alguna manera, que lo que te dice que tú para ser propietario de la tierra que te asigna el Estado debes pagar un precio, y es un precio comercial, ¿no? Entonces tú entras en una lógica de distribución de tierra vía mercado.
Digamos que la distribución es lo que hay. lo y no que necesariamente hay. Ver el problema estructural.
Correcto.
Claro, porque la lógica es no existe concentración. Nos dicen que no existe concentración, por lo tanto no va a haber afectación a tierras privadas o a grandes concentraciones de tierra. ¿Cómo se distribuye esta tierra privada? Que te decía que es el 94% de la tierra productiva, y es que menos, el 75% de la gente que habita en el campo tiene acceso a menos de 10 hectáreas. Otro dato importante es en qué se usa la tierra. Entonces, la tierra no se usa para garantizar la soberanía alimentaria, porque ya vemos que las grandes concentraciones de tierra están ligadas para el sector exportador. Entonces, tienes que se usa en cacao, se usa en palma africana, se usa en banano, caña de azúcar, en arroz y en maíz duro seco, que están ligados tanto al agronegocio como a la agroindustria. Y finalmente, entre este modelo de uso de la tierra te genera gran dependencia de fertilizantes. ¿En qué se usan más los fertilizantes? Y es precisamente en la producción para la exportación. Banano, cacao, caña de azúcar, palma africana, que son los productos de estrella, ¿no es cierto?, para generar empleo, entre comillas, y tener una función social de la tierra pensada en la productividad.
Ahora, con todos estos datos que nos estás compartiendo, Esteban, te pregunto, Flores Milo, ¿cuál ha sido la reacción desde la Asamblea Nacional ahora que se están instalando comisiones, debates y recogiendo propuestas? E inclusive también es bueno apuntar para la audiencia que nos está escuchando que, al parecer, corrígeme si me equivoco, la propuesta que está actualmente no es necesariamente la propuesta que originalmente se presentó desde las organizaciones sociales. Si puedes darnos un contexto más y cuál es la reacción de la comisión respectiva frente a las demandas planteadas por la CONAIE.
Ya. Bueno, primero, si bien es cierto, no estuvo la CONAIE, pero digamos respaldó la iniciativa presentada por la Red Agraria, sí. Que presentó una ley a través de iniciativa ciudadana, lo cual tiene parámetros jurídicos establecidos desde la Constitución. Es decir, una ley presentada mediante esta vía tiene un tiempo en el cual debe ser aprobada o no, ¿sí? Y si es que en ese periodo no es aprobada o negada, entra inmediatamente por el Ministerio de la Ley en vigencia. Si no me equivoco, son como 120 días que tiene plazo para aprobar o no aprobar la Asamblea. Eso no ha ocurrido. Ya vamos casi más de un año, dos años de que fue presentada la ley mediante esa vía y no ha pasado nada. Por lo tanto, ahí hay un incumplimiento con la Constitución por parte de la Asamblea. Y los compañeros de la Red han presentado ya un proceso judicial al respecto, que la CONAIE respalda completamente. En ese sentido, nosotros lo que intentamos en este momento es apoyar y participar y promover todo tipo de consensos entre las organizaciones agrarias, las organizaciones sociales ligadas a la producción, para tener una propuesta de conjunto y impulsar en ese sentido con mucha fuerza, ¿no? Y a nosotros nos preocupa de que la Asamblea finalmente no esté dialogando con las organizaciones, no digamos más fuertes, pero sí las organizaciones que realmente han tenido propuestas para poner ahí. Más bien está dispersando la discusión, convocando individualmente y sobre todo a organizaciones ligadas al gobierno para darle una imagen de que está conversando con organizaciones sociales. Ayer la Asamblea terminó de aprobar por mayoría de votos, por cerca de 93 votos, aprobó la convocatoria a una consulta prelegislativa, que es un requisito demandado por la Constitución y por el derecho internacional, para que toda ley que afecte a pueblos y nacionalidades, comunas, pueblos y nacionalidades, sean sometidos a consulta prelegislativa. La Asamblea ya finalmente dio curso a este requisito legal. Lo que nosotros lo que nos preocupa es que el carácter que ha tenido el gobierno con la consulta previa demostrada ya en la aprobación de la ley de aguas es que funcionalice políticamente este requisito fundamental de la democracia, que es la consulta hacia la gente, es decir, que la gente esté consciente y muestre su acuerdo o no con las leyes que les va a regir a uno mismo. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es armar reuniones con las organizaciones, donde nos permiten hablar, hablamos todo lo que queremos, pero al rato de recoger las...
En el momento de la redacción aparece otras cosas.
En el momento de la redacción no se recoge lo que se ha dicho, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el temor nuestro y la preocupación nuestra de enfrentar un nuevo proceso de consulta prelegislativa es que se funcionalice y solo se vuelva un mero trámite y no un verdadero proceso democrático de discusión y de consenso con la sociedad y el Estado para aprobación de una ley que nos va a regir y afectar a todos.
Bien, Flores Milo, Esteban, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en el programa Son Politicón. Recuerde que usted está escuchando Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, regresamos entonces en el programa. Estoy con Esteban Daza y Flores Milo Simbaña. Esteban forma parte del Observatorio del Cambio Rural, OCARU, y Flores Milo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Bueno, hay otros elementos también que van detrás o de la mano, si se quiere decir, con el asunto de la acumulación de tierra. Y se refiere básicamente a aspectos como los créditos, el acceso al agua, etcétera. Quisiera, por favor, que nos puedan dar esos otros elementos para que la audiencia pueda comprender que más allá de la distribución equitativa que se está exigiendo, hay otros elementos que también necesitan observarse.
Justo, por ejemplo, en el tema de la tierra, pese al gran despliegue discursivo del gobierno y de asambleístas de Alianza País, de que el objetivo de la ley es la redistribución de la tierra, de la equidad y todo ese tipo de cosas, lo que dicen concretamente la propuesta que se está discutiendo, dice, sí, va, efectivamente, uno de los objetivos es la redistribución de la tierra, pero dice, la única tierra que se va a redistribuir es la tierra del Estado. Y como ya nos mencionó Esteban, el Estado tiene en sus manos tierra con vocación agrícola, no tiene ni el 1%, apenas tiene el 0.58% en manos del Estado. Por lo tanto, no se va a redistribuir mayor cosa que se diga. O sea, no va a haber un real proceso de redistribución, apenas adjudicaciones de algunas propiedades que están en manos del Estado. Y segundo, dice, sí, vamos a afectar la propiedad, la gran propiedad privada. Dice, pero aquellas propiedad privada, gran propiedad privada que no esté eficientemente producida. Y solo una simple observación cuando uno va de paseo de viaje a unas provincias, ya sea de la Sierra o la Costa, puede ver que las propiedades justamente de las haciendas o de las grandes agroindustrias son las más eficientemente producidas. Entonces, por lo tanto, ¿a quién va a afectar? Y no solo eso, sino que además dice que en una primera visita, para constatar si está produciendo o no, le da un plazo de 6 meses. ¿Ya? Si al volver en 6 meses constata de que no está cumpliendo, ahí lo sanciona administrativamente. ¿Sí? Y posterior a eso, ahí sí le afectaría. Pero nos preguntamos, ¿hay algún propietario que tiene esa amenaza encima y además un plazo de un año o más de un año para poder sembrar? Pues obviamente no es que va a quedarse quieto. No solo que, y eso ya lo vemos en experiencias en la costa, sobre todo en Santa Elena, que bajo esta amenaza de que si es que no producen se les quita, no, lo que ha suscitado no es un proceso de cultivo de la tierra, sino de mercado de la tierra. La gente que tenía y no sembraba está empezando a vender, y los que están comprando no es precisamente para producción agrícola, sino para industria o especulación simple de tierra. Entonces, Ese por el lado de este. Y por otro lado, cuando el proyecto de ley nos habla de que va a haber incentivos para la producción, uh-huh. No se promueve la diversificación de la producción. Lo que se promueve más bien es la concentración de la producción en ciertos productos, en determinados productos, sobre todo orientados hacia la exportación, ¿sí?
Como decía Esteban, el cacao y la palma africana, por ejemplo, uh-huh. que en Esmeraldas tiene ya una presencia bastante
correcto.
Notoria la palma africana.
Y sobre todo, y si conectamos este criterio que está en el proyecto de ley y conectamos con la política del Ministerio de Cultura, vemos que los productos de estrella que el gobierno quiere promover es justamente aquellos de los cuales se puede hacer biocombustible, ¿sí? Es soya fundamentalmente, ¿sí? Palma africana y canola. Entonces, es decir, no es que el incentivo está orientado hacia la producción para el consumo interno en marco de una de criterios de la soberanía alimentaria, sino orientados exclusivamente a la exportación. Lo cual no estamos diciendo de que no se produzca para la exportación. Lo que estamos diciendo es que hay una prioridad respecto de la de qué tipo de modelo económico agrario queremos impulsar en el país.
Y que de alguna manera va en contra también de los principios de soberanía alimentaria correcto, que estipula la propia Constitución.
Y del suma causa de buen vivir que también está en la Constitución. Y el otro punto que a nosotros nos preocupa bastante es que, si bien es cierto, uno de los problemas graves es la minifundización del campo, ¿sí? Lo que propone el gobierno simplemente va a crear conflictos sociales, no es que va a estimular la producción. Lo que está intentando es poner límites al fraccionamiento de la tierra, ¿sí? Para evitar la minifundización. Nosotros decimos que por esa vía no es posible. Lo que va a crear es conflictos, que el gobierno va a tener que enfrentarlo, y no solo el gobierno, sino los gobiernos locales también van a tener que enfrentarlo. Conflictos que ya no es que son una amenaza futura, sino que ya se están creando en este momento. Nosotros consideramos que la mejor propuesta para enfrentar, ¿no? Quizás no la absoluta, pero sí la mejor propuesta para enfrentar la minifundización es la asociación vía lo que realmente existe y lo que históricamente existe y ha demostrado eficiencia no solo en la organización del trabajo, sino en la producción y el consumo, que es los sistemas comunitarios. Repito, comunitarios tanto de tenencia de tierra como de producción y de consumo. Y respecto de los sistemas comunitarios, en el proyecto de ley que se está debatiendo no se dice absolutamente nada. Lo único que se hace es repetir lo que ya está en la Constitución. Si la ley secundaria va a repetir lo que ya dice la Constitución, no avanzamos en absoluto. La ley secundaria debe ser precisamente crear los mecanismos institucionales jurídicos para que lo que está en la Constitución sea viable.
El cómo se va a dar, eso. ¿No?
Sí, me gustaría Esteban. Ahí igual complementar un poco con lo que decía Flores Milo, y es que ¿por qué es importante la discusión sobre el tema de la tierra? Y es porque quienes tienen el control de la tierra básicamente tienen en sus manos las relaciones de poder hegemónicas que te controlan la economía, lo político y lo ideológico. A veces en la historia podemos darnos cuenta, a veces esto legitimado y legalizado desde el Estado o por el mercado. Las relaciones entre quienes concentran tierra con otro tipo de recursos productivos, que es lo que tú nos contabas, te puedo leer yo algunas cifras, y es que, por ejemplo, economías campesinas que poseen el 26% de superficie con riego, mientras que las grandes empresas agroindustriales mayores a 50 hectáreas concentran más de la mitad de su superficie regada en el país, es decir, 51% del riego productivo.
En términos llanos, las grandes empresas tienen más agua,
concentran
y
más
los que tienen menos tierra
tienen menos agua.
Tienen menos
y agua. Tienen menos más dificultad por el tema tecnológico.
Sí, perdón. Ahí
quería apuntar algo, Flores Milo.
Solo apuntar. El problema de la concentración del agua va también en la dirección que dice Esteban, pero también va en otra dirección, porque algunos sistemas de producción agroindustrial no necesitan grandes extensiones de tierra, lo que necesitan es gran cantidad de agua para producir. Eso podemos verlo, y una realidad que nosotros sufrimos las comunidades en Cayambe es con la floricultura, donde para ser una buena empresa floricultura no necesita grandes extensiones de tierra, sino lo que necesita es gran cantidad de agua.
Más fundamentalmente. Agua.
Más agua, necesita más agua que tierra para producir flores.
Uh-huh. Esteban.
Ya, siguiendo con eso, y además las economías campesinas pagan más por agua de riego que las empresas agroindustriales. Por cada $100 que gana una bananera, paga por concepto de riego entre 5 centavos y 4 centavos de dólar. No, 5 centavos a 40 centavos, más bien, digamos. Mientras que las unidades campesinas, que están en menos de 10 hectáreas, las que llegan a ganar $100, pagan por acceso a riego de 1.20 centavos a $30. ¿no? Vemos ahí las diferencias.
Abismal.
En cambio, en el caso del crédito, quienes tienen más acceso a tierra, en este caso la relación tierra-crédito, los ganaderos se llevan el 60% del crédito que entrega el Banco Nacional de Fomento, ¿no? Pastos, de alguna manera. Y las empresas agroindustriales y de agronegocios se llevan el 30% del crédito para el fomento productivo. Mientras que pequeños campesinos, muchos de ellos que cumplen agricultura por contrato, es decir, que están aliados de manera por subsistencia, digamos, a la agroindustria, se llevan el 10% del crédito. Entonces tú tienes estas relaciones, ¿no? Y te genera migración, te genera desgaste en el suelo. La importación de plaguicidas en los últimos 10 años se ha duplicado, ¿no? Entonces tienes que la concentración de la tierra y la concentración de los demás recursos productivos atentan básicamente a una política pública de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, y el proyecto de ley de tierras no parte de estas reflexiones para plantearte objetivos centrales y objetivos, como decía Flores Milo, y dinámicas más concretas que te digan hay que redistribuir tierra. ¿Cómo lo vamos a distribuir la tierra?
Así, ¿no? Es. Bueno, Esteban nos apunta entonces sobre estos datos y te consulto, Flores Milo, ¿qué dice este proyecto de ley de tierras en el asunto de la distribución del agua, que también sabemos que en la Asamblea Nacional está abordándose o está pendiente todavía el tema de la ley de recursos hídricos y también ver cómo está tratando el tema de la ley de tierras, el acceso al crédito? ¿Qué dice al respecto de estos dos temas?
Bueno, primero respecto del agua, bueno, ya hay una ley aprobada.
Ya hay una ley aprobada,
y ahí se resuelve el asunto no desde una perspectiva de democratización en cuanto al control del agua, ¿no? Nosotros, recordará la ciudadanía, nosotros defendíamos las formas comunitarias de manejo del agua, ¿no? Pero lamentablemente eso no pasó, no se aprobó en la medida en que el agua sea de una manera mucho más democrática, mucho más equitativa. Se dejó en la ley que terminó aprobándose, se dejó a la libre circulación, que podríamos decirlo al libre mercado para la apropiación del agua. Bueno, en cuanto al crédito, el proyecto de ley que se está tramitando crea o va a crear varias líneas de crédito para la producción agraria, pero lo cual nos parecería muy positivo. El problema que nosotros vemos es que el crédito se liga fundamentalmente a que el productor transforme la producción, es decir, que no cultive papas y vuelva a vender papas. Pero puesto así de manera general, quienes están más en posibilidades de generar elaboración o industrialización de los productos agrícolas son precisamente las empresas o los empresarios y no los pequeños productores. Como vemos, el dato que nos daba Esteban, quienes se han beneficiado de los créditos que da el MAGAP no son los pequeños productores, han sido los grandes, en este caso los grandes ganaderos, según el dato que nos daba Esteban. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros no es que no haya compromisos en la ley de que el Estado asista con créditos a la producción agraria, sino que no se crean mecanismos concretos de apoyo a la pequeña y sobre todo no dice nada respecto de la producción comunitaria, respecto ni a nivel de tenencia a tierra, ni a nivel de producción, y mucho menos se dice a nivel de líneas de crédito para la producción comunitaria. Y si este criterio lo atamos al código monetario que recién aprobaron, en donde se pone límites a la existencia de instituciones financieras que manejen poco capital. Esa ley lo que promueve es a la concentración de capitales. Entonces van a desaparecer los sistemas pequeños de financieras comunitarias o cooperativas que existen, ¿no?
Muy bien, Flores Milo, Esteban, yo les quiero agradecer por participar en el programa. Sin duda hay más aspectos que tratar en esta ley de tierras que se está debatiendo en la Asamblea Nacional, pero al menos hemos dado ya algunas cosas generales sobre las principales preocupaciones que surgen desde las comunidades indígenas, los datos que nutren de alguna manera una problemática que no se puede desatender y que se espera, evidentemente, que este proyecto de ley pueda responder a esos desafíos, sino más bien afianzar lo que ya está como ocurriendo hace varias décadas en el país. Flaxo Radio va a hacer un esfuerzo, ojalá se logre concretar para poder armar una mesa con los asambleístas que también están abordando el tema y sí. con los representantes de las organizaciones. Así es que estaremos haciendo las gestiones pertinentes y ojalá pues se pueda concertar un día y una hora para seguir alimentando el debate. Un compromiso que lo hago público.
Sí, no hay problema, mientras más debate mejor.
Claro que sí, claro que sí. Gracias Flores Milo Zimbaña de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Esteban Daza del Observatorio del Cambio Rural OCARU, y a ustedes por haber estado escuchando este programa. Soy Carlos Flores y recuerde usted que somos Flaxo Radio, www.flaxoradio.es.
Amplificando ideas.